Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Te siento 100% distante, cada vez más fascinante, compleja.
Muy buenos días, amigos. Es un gusto compartir nuevamente esta media hora con ustedes en este 27 de julio, aquí en Mano a Mano con el Plan Agropecuario, como todos los sábados. Hoy vamos a estar conversando sobre un emprendimiento, un proyecto que el Plan Agropecuario tuvo a su cargo a principio, podríamos decir, de siglo, ya que es a principio de los 2000, la experiencia de la hotelería de ternero que se llevó a cabo en varios puntos del país en el marco de un principio de sequía, un déficit forrajero que hubo en esa época en distintos puntos del país, como fue Baltasar Brum, Colonia Artigas, Guichón, en Yung también, en Paso de los Toros y en Valentín Salto, fueron algunos de los lugares donde se realizó esta experiencia de hotelería de terneros. Sobre esto vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes, que si bien hoy ocupa otro lugar en el Plan Agropecuario, en ese entonces trabajaba como técnico en el departamento de Artigas, quien va a estar contando la experiencia de la hotelería de terneros en ese departamento. Más tarde también sobre el mismo tema vamos a estar conversando con Walter Rodríguez, quien fue un productor que estuvo a cargo del hotel de terneros de Baltasar Brum. Con él conversaremos cómo fue toda la iniciativa, cómo la institución o gremial comenzó a trabajar, cómo se desarrolló todo el manejo y bueno, todos esos aprendizajes que se fueron acumulando de parte del productor, de los productores primero, luego de los técnicos del plan y bueno, ese conocimiento que quedó incorporado también en el Instituto Plan Agropecuario. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas.
Te veo, te pienso y no lo comprendo. Tantas veces voy y vengo. Tengo el mar, el oro, el tiempo.
Bueno, amigos, como decíamos al comienzo del programa, íbamos a conversar sobre este proyecto, esta empresa de hotelería de terneros que se realizó a comienzo de los 2000 en varios puntos del país y que tuvo como uno de los principales impulsores el Plan Agropecuario. Por eso nos comunicamos con Esteban Montes, quien en esa época era técnico del departamento de Artigas. Buen día, Esteban.
Buen día, es un gusto estar nuevamente en el programa.
Bueno, ya metiéndonos en el tema, ¿qué era la hotelería de terneros y por qué el Plan Agropecuario se encauzó en este proyecto? Que en ese momento seguramente sería novedoso, ¿no?
Bueno, vamos a enmarcar un poco, inclusive, mi situación dentro de la institución. Yo recién había ingresado, hacía muy poco tiempo que estaba dentro de la institución. Y me encontré justamente con una situación en el departamento de Artigas bastante complicado desde el punto de vista de una sequía, desde las oficinas centrales y bueno, en base a lo que los técnicos veíamos a nivel de campo, se decidió intervenir para que esa sequía que se estaba dando repercutiera lo menos posible. Y bueno, viendo esa situación se resolvió actuar con una modalidad de los hoteles de terneros para poder sacarle los terneros a las vacas, y las vacas pudieran tener menos requerimientos y de esa forma poder soportar esa situación de sequía que estaba afectando seriamente la base forrajera. Entonces, a raíz de eso, la idea era que se implementaran diversas zonas del país que estuviera afectado seriamente por la sequía y además que hubiera referentes o gremiales o asociaciones de productores pudieran desarrollar y llevar adelante esa idea. Y a partir de eso fue que surgió en el departamento de Artigas, concretamente, dos instancias de hotelería de terneros, una en Colonia Artigas, que es en el centro del departamento, para que abarcara más bien la zona este y centro del departamento, y después otra zona, otro hotel en la zona de Baltasar, para que abarca justamente la zona oeste. O sea, el primero en Colonia Artigas se hizo con los colonos de la Sociedad de Fomento de Colonia Artigas, y la de Baltasar Brum fue con la Sociedad de Fomento. Entre los dos hoteles abarcaron cerca de 600 animales. La instancia implicó que tuviera que haber un encargado de cada uno de los hoteles, o sea, de la parte más bien operativa, diaria del hotel. Primero implicó un trabajo a nivel de los predios, de los productores, para preparar desde el punto de vista sanitario los terneros para llevarlos a los diferentes hoteles. Se decidió a nivel del cuerpo de veterinarios de la institución una modalidad justamente para evitar problemas, teniendo en cuenta de que, bueno, que iban animales de diferentes lugares, iba a haber un hacinamiento, o sea, un conglomerado de animales sobre el lugar, y eso implicaba, y además animales de diferentes proveniencias, ¿no?, con problemáticas diferentes. Bueno, lo que se decidió es unificar desde el punto de vista sanitario los animales para poder disminuir el riesgo de problemas sanitarios a nivel del hotel. Ahí se produjo el ingreso de los animales a los hoteles, y bueno, y ahí empezamos con el trabajo diario de lo que era la alimentación de esos animales, cosa que fue bastante complicada porque la disponibilidad de pasturas era muy limitada, era prácticamente un tratamiento a corral, con todas las implicancias que eso tiene, que era bastante complicado, inclusive implicó manejo de alimentos importados de Argentina, porque había muy poca disponibilidad a nivel de lo que es la plaza local.
¿El manejo, podríamos decir que es el mismo manejo del destete precoz?
Era animales un poco más grandes de lo que es un destete precoz tradicional. En un principio surgió como una idea de hacerlo tipo destete precoz, pero también ya era más con animales más grandes, que ya se sabían que iban a ser un poco más de mayor tamaño. Y bueno, y después con tiempo que llevó hasta la implementación, que eso llevó todo un periodo de, digamos, de trámites internos y todo eso, y los animales que ingresaron eran bastante más superiores de lo que es un destete precoz, pero la metodología es prácticamente la misma. Eso lo que implica es una dieta un poco diferente de lo que es un destete precoz tradicional.
Era manejos o tecnología que se conocían poco, por lo menos suplementar, me imagino, por lo que tú decías, por el tema de la suplementación, por las distancias, ¿no era algo habitual que se hacía?
Bueno, esa fue el otro, digamos, objetivo que cumplió. Por un lado, como dije, fue tratar de salvar los animales y sobre todo las vacas. Y por otro lado, era mostrar en unas zonas donde se manejaba poco esa tecnología, mostrar el funcionamiento de la misma y el potencial que podía llegar a tener para que los productores la vieran funcionando y el impacto que tenía. Entonces, ahí es donde está justamente otro de los objetivos que cumplió esa hotelería de terneros. Los productores pudieron ver el manejo de los animales. De hecho, bueno, al principio había ciertas dudas sobre si eso podía funcionar y cómo podía funcionar, aunque los productores confiaron los que mandaron los terneros confiaron en la institución y en la técnica. Había ciertos productores que tenían cierto recelo y querían ver cómo funcionaba. Y bueno, realmente vieron que no era una cosa complicada, teniendo los recaudos que hay que tener. Y bueno, muchos de los productores comentaron que muchas de las vacas que se les habían sacado los terneros y que se habían llevado al hotel, las vacas que habían permanecido en los campos estaban en muy buena condición corporal, inclusive algunos llegaron a vender las vacas gordas para los priorísticos. Entonces, esa justamente es otra de las puntas que tuvo. Analizando cuál es el aprendizaje que se obtuvo en la zona de lo que es la hotelería de terneros, siempre dije que, bueno, que para mí había sido un libro abierto desde el primer día hasta el último. De hecho, cuando los terneros ingresaban al hotel, se Estaron todos, cada uno de los animales que ingresaron. Y muchos de los productores no sabían ni el peso que tenían los terneros. Y ahí ya inclusive empezamos a conversar con los productores sobre las medidas de manejo en situaciones como esa. Entonces, bueno, nos encontrábamos con terneros con peso bastante excesivo a pesar de estar en una sequía, y las implicancias que eso podía tener sobre la vaca que estaba, o sea, sobre la madre de ese animal en esas condiciones, ¿no?
Así que no solo fue mejorar el estado de las vacas, salvar terneros, el aprendizaje de nuevas tecnologías, sino también lograr acercar gente, o sea, de alguna forma asociar gente o agruparla también, ¿no?
De hecho, implicó el trabajo en conjunto entre los productores, o sea, implicó que los productores se reunieran, planificaran el funcionamiento del hotel, ver que, una persona encargada, a ver, si bien nosotros impulsábamos todo eso, pero bueno, implicaba reuniones entre los productores y juntarse para ver qué era, cómo se iba a implementar el hotel, dónde se iba a implementar, cuáles eran las cosas que se iban a hacer, tiempo de dedicación a ver qué opciones había. Después era el tema de los costos de las hotelerías. En Colonia Artigas hubo un grupo de productores que vieron que había alternativas tecnológicas diferentes que ellos no manejaban, y a raíz de eso nos propusieron a ver qué se podía hacer para poder incursionar en esas nuevas tecnologías y ver que cómo se podían manejar o interiorizarse un poco más en el manejo del rodeo de cría. A raíz de eso surgió un grupo de productores que se fue analizando el manejo del rodeo de cría ahí en Baltasar Brum. Cuando se llegó el momento de finalizar el hotel de terneros, que implicaba la venta de los terneros, los productores en una reunión decidieron no vender los terneros, manejar alternativas de ponerlos a capitalizar para seguirlos, poder internarlos, y a raíz de eso quedó un grupo de productores de la zona de Baltasar Brum mandando terneros a la zona de Yum para ser invernados.
Este emprendimiento fue exitoso. ¿Por qué no se continuó con él?
Bueno, de hecho, en Baltasar Brum hubo un productor que sí siguió trabajando particularmente con algunos productores puntuales. Duró un tiempo, después ya no funcionó más. Después que los productores vieron el funcionamiento de la técnica, que vieron que no era una cosa complicada y que vieron que funcionaba, muchos de ellos lo aplicaron en sus propios predios y no tuvieron la necesidad de mandarlos a una hotelería de terneros con un costo determinado. Y decidieron implementarlo ellos mismos en sus establecimientos. Capaz que en esos momentos el mercado no justificaba hacer una cosa por el estilo, quizás en otros momentos donde los precios de la cría sean otros puedan tener andamiaje. Y no quita que en algún momento, como se manejó en situaciones de climáticas complicadas, se maneje la posibilidad de retomarlos como una herramienta que, reitero, consideramos que a nivel de los productores fue evaluada muy favorablemente. Y bueno, y por eso es que cuando surge alguna situación climática adversa se retoma la idea como posibilidad de poder hacerlo nuevamente.
Tengo todo lo que pierdo, te veo, te pienso y casi lo entiendo. Solo sé que no te tengo.
Más que interesante lo que decía el ingeniero agrónomo Esteban Montes, ¿no? Cómo la experiencia, cómo el aprendizaje, el hacer las acciones en conjunto con los productores, si bien en esta situación, si bien en este caso determinada por el clima, por una sequía, por un déficit forrajero, pero cómo implementando acciones también los productores conocieron tecnologías que hoy están aplicando, que ya están diseminadas, que están democratizadas, universalizadas, que muchos de los productores las aplican, pero en algún momento hubo ese puntapié inicial para que la tecnología llegue en la práctica a un determinado lugar. Esta es una de las formas. Y bueno, también eso de juntar productores, formar grupos de aprendizaje, como decía Montes. Pero ahora seguimos con el programa y nos vamos a las actividades del Plan Agropecuario para la próxima semana. El próximo martes 30 de julio a las 17:30 horas se realizará la charla Resultados Productivos y Económicos, cómo utilizarlos para analizar los sistemas de producción en el local de ferias de Curtiseiras en el departamento de Rivera. Se realizará la jornada Taller Sistemas Ganaderos Pastoriles y las Buenas Prácticas Agropecuarias el 30 de julio a las 18 horas en la Escuela 68 de Costas de Santa Lucía en la zona de Tala en el departamento de Canelones. El 31 de julio va a estar comenzando el curso Pasturas Sembradas y Alambrados Eléctricos en La Calera, en la estancia María Elena, en el departamento de Rivera, en el kilómetro 52 de la ruta 28. El 5 de agosto se realizará la charla Utilización de Verdeos de Invierno bajo Pastoreo en Sistemas Ganaderos en la Sociedad de Fomento Rural, sexta sección, a las 15 horas, allí en el departamento de Tacuarembó. También informamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso de Adiestradores de Perros de Trabajo con Ovinos. Este curso va a estar comenzando el 9 de agosto a las 12 horas en el establecimiento Ñandajera del señor Hugo Parma, en el kilómetro 257 de la ruta 7 en el departamento de 33. El 12 de agosto estará comenzando el curso de inseminación artificial en bovinos en la zona de Mina de Corrales en el departamento de Rivera, más precisamente las la agraria de Minas de Corrales. También el 16 de agosto va a estar comenzando el curso Pasturas Sembradas, Utilización y Alambrados Eléctricos en el Club Social Obrero de Curtina en el departamento de Tacuarembó. Están abiertas las inscripciones para otro curso, pero esta vez de encargados rurales en la Junta Local de Caraguatá, en Caraguatá, también en el departamento de Tacuarembó. Este curso va a estar comenzando el 20 de agosto. También se va a estar realizando el curso Sanidad Aplicada en Bovinos. Estaría comenzando el 22 de agosto en la Asociación Fomento Rural de Valentín, en el kilómetro 80 de la ruta 4, en Valentín, departamento de Salta. Muchos cursos, como vemos, por lo cual les recomiendo que ingresen a la página web del Plan Agropecuario para ver el resto de las actividades que tenemos programadas para la próxima semana y para el próximo mes.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Escuchando en el bloque anterior, estábamos hablando de hotelería de terneros, la experiencia de este emprendimiento donde los productores en determinada situación tuvieron que unirse para emprender una actividad que no estaban acostumbrados, pero que era necesaria para bajar la carga, para mejorar el estado corporal de las madres, para llegar con los pesos adecuados de los terneros al destete como si fuera un año normal, pero que también sirvió como una forma de aprendizaje de determinadas tecnologías. Por esto también vamos a estar conversando con un productor. La experiencia de alguien que tuvo sus terneros en un hotel de terneros, que fue encargado de ese mismo hotel, en este caso de Baltasar Blum. Por eso conversamos con Peter Rodríguez. Peter, ¿cómo se comenzó a trabajar en la hotelería de terneros y cómo se implementó el manejo?
La hotelería de terneros para mí fue una experiencia nueva totalmente. Yo no tenía ni idea. Y bueno, cuando me la vinieron a proponer a la Sociedad Fomento, estaba el técnico Esteban Monte. Entonces me propusieron de la Sociedad Fomento para estar a cargo de lo, porque era plena crisis de comida, ¿no? La ternerada, no sabíamos qué iba a pasar. Si no venía otra seca, nosotros estábamos con el cuco de la seca del 88-89. Y este fue en el 2000 por ahí. Que cuando empezaron a entrar los terneros empezó a llover a lo loco. Se nos bandeó para el otro lado. Pero bueno, fue una cosa nueva, pero a su vez a mí me sirvió muchísimo como experiencia, porque yo nunca pensé que podíamos, en aquel entonces todavía estábamos lejos de hablar de suplementar, porque en el Uruguay, ¿quiénes suplementaban? Los tameros. eran los únicos que sabían de suplementación y de esas cosas, eran los tamberos. Y acá acceso a los tamberos no teníamos. Entonces, acá estábamos totalmente desinformados de cómo y cómo hacer. El cómo era la cosa. El miedo que siempre te da al iniciar y proponerte una cosa nueva. Te digan de golpe y porrazo, vamos a sacarle todos los terneros a las vacas porque si no van a curiar todas las vacas. Ay, ay, ay. Sin embargo, se hizo, se probó, se cometieron errores, pero hubo un aprendizaje tan importante que después de eso hizo que aprendiéramos a racionar y nos animáramos a racionar. Porque hasta ese momento no nos animábamos. A mí sí me decían, no te animás a comprar, porque sé que el 88, 89, nosotros compramos comida. Pero fue desastroso el resultado. Compramos fardos. Lo traíamos de Canelón, vendimos un tercio del ganado para hacer gráfico, vendimos un tercio del ganado, se nos murió un tercio y quedamos con un tercio, pero el tercio que quedamos era un desastre. Y resulta que nosotros suplementábamos los animales con mayores necesidades, las vacas. Queríamos salvar las vacas porque decíamos que estábamos salvando la máquina mexicana. Y ahí nos dimos cuenta en la hotelería que el futuro estaba en los terneros, no en la máquina. Aparte, era el que come menos, el que con mucho menos dinero vos lo salvás o lo mantenés mejor. Por eso digo que fue una cosa muy, muy, muy importante la hotelería de terneros. Bueno, llegaban los terneros, se los bajaba ahí y se los carabañaba. Entonces estaban identificados por de los dueños. Venían con un proceso de sanidad. 15 días antes de llegar los terneros tenían que estar con la sanidad básica para poder ingresar. Cuando veíamos, llegaba el ternero, revisábamos, está dentro de los parámetros esto, y de tal quilaje a tal quilaje. Y de ahí separábamos por tipo de ternero. De 70 a 90, de 90 a 110 y de 110 a 130. Y no más de 130, porque ya no tenía sentido. Se pesaban los terneros y después ahí tenían la individualización a través de la caravana. Pero en el predio perdían la individualidad del productor. Se habían trabajado en forma pareja. Separados, los loteábamos y empezamos. Y bueno, y empezamos a racionarlos todo. A corral, ¿no? Y ahí empezaron algunos problemitas de acidosis. Y bueno, y ahí empezamos por ver si nosotros conseguimos arrendarle un pedazo de campo al dueño más. Y lo sacábamos al campo. Eso nos salvó la petiza.
¿Cómo se realizaba el suministro de alimento?
Y la ración la traíamos de Calzal. Generalmente era de Calzal. Se empezaba con una ración del 18% o 22%. De proteínas y después los otros un poquito menos y así, de acuerdo a los requerimientos por los pesos, ¿no?
¿Quiénes podían usufructuar el hotel?
Estaba abierto a las personas que quisieran de la zona. Y no había muchos estaban expectantes. Lo que sí tuvimos muchas visitas de gente. Y cuando tenías algún problema de alguna muerte por acidosis, también muchas críticas. Pero así es fácil y qué sé yo. Pero el tiempo, para mí, dio la razón de que medios, los productores son como Santo Tomás. Mientras no metes los dedos en la llaga, no crees. Entonces, ver cómo, el cómo se hace. Y se les cobraba por ternero. Y cuando cerramos el hotel, hicimos un plus, porque el hecho de tenerlo a Esteban Montes, que había trabajado como técnico en Jun, eso nos facilitó algunas cosas de las cuales empezamos por ir a Jun, porque ellos tenían hotel de terneros, yo iba con ellos, nos visitábamos a Guichón, y ahí empezaron charlas, porque justo fue la crisis económica, vino ya. Prendida, acordate que en el 2002 fue la crisis económica que llega, nos hizo doler hasta el alma, ¿no? Entonces, Jun estaba mal. Allí había unos campazos, maquinaria la que busque, pero no había con qué bancar seguir la cosa. Entonces, nos propusieron asociarnos. Entonces le dijimos, bueno, vengan a la sociedad o nosotros vamos. Y ahí vinieron productores de la Sociedad Rural de Río Negro y empezamos a capitalizar los terneros de la hotelería. Y ahí empezamos, que si vos me das el 70-30 de lo que ganás, el 50-50, pero del bicho que está, ya llega allá, el 80-20, yo qué sé, una cantidad. Y quedábamos a hacer los deberes. Y a la semana o a las dos semanas íbamos nosotros allá, por ejemplo. Pero ponerse de acuerdo así, sin tener mucha idea de cuál es la ganancia diaria, porque hasta esa fecha, te pones a recordar, no había muchos registros de ganancias diarias. No se llevaban. ¿Quién empezaba? Nadie empezaba. Entonces venían y decían, sí, yo me animo a meterle 500 gramos por día. Yo me animo a ponerle 700 gramos. Y bueno, entonces, ahí, en base a eso, se empezaban a hacer las cuentas. Es decir, nunca nos pusimos de acuerdo. Entonces me dice un día, vinieron ellos a Brum, y ya terminaba el hotel. Cuando se iban, estaban echando gasoil y nosotros nos acercamos para despedir. Dice, che, dice, yo te voy a tirar un bochazo, me dice el Taddy el Orso. Y si hacemos miti miti, vos quedate con esa idea. Y Gustavo Echeverri Irigaray era el otro. Dice, vos quedate con esa idea. Taddy, digo, bueno, pero yo tengo que consultar a los dueños de los baños. Yo puedo decidir por los de mi padre, por los míos y de mi hermana, pero los demás. Bueno, dice, pero vamos a buscar la vuelta. Tenemos que buscarle la vuelta. Yo me quedé pensando, puse a sacar números para arriba y para abajo. Y vamos a probar. Y probamos. Y eso fue una experiencia de esa asociación de terneros. Si la soja no hubiera hecho lo que hizo, yo creo que hasta ahora estábamos. La asociación de recría de terneros. Porque llegamos a ir afinando en el transcurso del tiempo. El primer negocio fue 50 y 50, los terneros pesaban 200 kilos. A los dos años, a partir del momento que llegaban a Yun, tenían dos años ellos para venderlo corto. Terminado el animal completo, ellos tenían que hacerse cargo de la sanidad. Nosotros teníamos que hacernos cargo de los terneros puestos en Yun. Ellos hacían cargo de toda la sanidad y cuando los terneros estaban pronto, se vendían 50 y 50. Bueno, a ellos no les pareció bueno. Entonces nos propusieron el 70-30 de los terneros que llegaban a Yun. Y vos sabés que parece mentira, pero es más o menos lo mismo. Más o menos da lo mismo que el 50. Después dice, bueno, vamos a probar otro. Nosotros llueve o truene les damos 150 gramos diarios por cada ternero que vaya. Y a los dos años sale. Siempre los dos años era el plazo y se hizo eso también. Y también era muy parecido. Con alguna excepción de alguno que apuraba más la recría del primer año que estaban allá. Porque generalmente, después que tenés los animales, vos, ¿dónde apurás? La mejor comida, ¿a quién le das? Le das al que está más cerca de la terminación. Bueno, hubo productores que se jugaron con darle una buena comida a ese animal que comía poco, pero que transformaba bastante. Y eso anduvo muy bien. A eso sí le sirvió el 150 gramos diario. El otro que hizo la cuenta no le fue tan bien. Le fue igual que los otros. La hotelería fue una herramienta, diría yo, que sirvió para hacer esa asociación que hasta el día de hoy yo digo, es importantísimo que aprendamos a asociarnos. No podemos hacer todas las cosas bien, haremos algunas bien, pero todas no. En el proceso, vos no podés estar en la misa y en la procesión. Atender bien la recría y atender bien la cría. Y todo tiene requerimientos altos para mejor. Entonces, ¿por qué asociándonos no hay esa forma? Y aprovechás los campos buenos, en fin. Eso me parece una cosa muy interesante.
¿Por qué cree usted que el hotel no siguió funcionando luego de haber sido exitoso?
No se vio la necesidad porque ahí el productor se aprendió. Ahí el productor, ese que estaba mirando de lejos, se animó a hacer eso. Se animó a jugarse. Por eso yo digo que fue muy importante el primer impulso. Porque ahí fue donde el productor dice, bueno, pero si estos pueden hacer, yo puedo hacer también. Por eso estaban muy de ojo con la hotelería. Hay muchos productores que están suplementando, pero no a todos los terneros. Están suplementando determinadas categorías. y empezaron a aparecer los suplementos más baratos. Se empezó a utilizar el arroz, cosa que en aquel entonces eran contados los productores que se animaban a suplementar con arroz. Fue un proceso de cambio que se dio en esto, pero sigue siendo valedero. Y sigue siendo valedero, yo creo, convencido de que no es para todos los animales, es para determinadas categorías. O sea, el productor ya le empezó a agarrar la mano. Entonces, él no te va a contratar, porque acá después hubo un intento.
¿Cómo evalúa usted esa experiencia?
Yo creo que de todas las formas sirvió. Son esos golpes que puede que no sea un impacto, pero la tecnología sirvió para ayudar a hacer a estabilizarte, diría yo. Sobre todo el productor chico y mediano, que es a mí el que más me interesa, que es el más débil de la cadena. Hubo un aprendizaje tan importante que después de eso hizo que aprendiéramos a racionar y nos animáramos a racionar. Por eso digo que fue una cosa muy, muy, muy importante la hostelería de ternero.
Como el faro y el diamante, yo soy barco, soy carbón.
Amigos, hemos llegado al final de otro Mano a Mano con el Plan Agropecuario aquí por Carve. Temas interesantes. En esta oportunidad reconstruyendo la historia del plan, porque está bueno saber cuáles son los puntos de partida, de dónde venimos, qué es lo que se hace, porque nada se genera de la nada, siempre hay un principio, siempre hay trabajo realizado, pero a nivel de campo que muchas veces no se conoce, pero que ha dado fruto, que ha sido puntapié inicial para algo, que ha permitido a productores a llegar a determinada tecnología, lograr sus objetivos productivos, lograr en este caso sobrevivencia de animales, mejorar la preñez, mejorar el peso de los terneros. Lo que importa también es reconocer el trabajo realizado, en este caso por productores, pero también por los técnicos del plan agropecuario, porque de esto aprendemos todo. El próximo sábado a las 8 de la mañana, como todos los sábados, los esperamos aquí por Carve, en la 850 del Dial. Hasta la próxima semana con más Mano a Mano con el plan agropecuario.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.